mundo en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, abrimos el espacio en blanco, una vez más desde las ondas de Radio Nacional para acompañarte y esos mundos del misterio que nos gustan. Un placer que estés al inicio de este domingo 21 de diciembre, en el comienzo del invierno, y que hayas decidido acompañarnos para llenar este momento de radio. Algo que comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 de las Islas Canarias, con el saludo de todos los que se encargan de realizar el programa. Esta noche Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización, David Martín en la redacción y llevando las redes sociales, y Miguel Blanco que os habla, acompañados de Greta Navas, que esta noche está con nosotros. Buenas noches, Greta, y Marc Gasca, que dentro de un momento cuidará nuestro mágico sonido. Para todos nosotros un honor estar aquí esta noche juntos llenando el espacio en blanco. Saludos a todos los que desde las redes sociales nos seguís, a los que nos descargáis en el podcast haciéndonos uno de los más descargados de toda la radio, a los que ahora estáis unidos en la madrugada en directo en Radio 1 y Radio 5, buen turno, ojalá os sirva de compañía el programa. Y hablando de redes sociales, abrimos los canales de comunicación. Teléfono de llamada gratuita, hay 5 premios esperando, 5 regalos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, nuestro muro de Facebook, y controla Rosa Rodríguez y David Martín, nuestro Twitter. Buenas noches, David.
Buenas noches, Miguel.
Blanco Radio.
@eblancoradio en Twitter estamos ahí.
@eblancoradio. Tenemos un objetivo, somos casi 2000, hemos empezado hace muy poquito tiempo. Yo no era muy partidario de eso de los Twitter y las redes sociales, pero hay que estar ahí.
Hay que estar, y nos estamos sorprendiendo de la acogida que ha tenido la cuenta oficial de Twitter del Espacio en Blanco, y tenemos un objetivo, como dices, queremos llegar a los 10.000 seguidores antes del final de la temporada.
Porque hay un objetivo, hay algo muy importante que queremos hacer entre todos y necesitamos esas redes sociales para intercomunicarnos y llegar a mucha gente. Iremos informando de todo ello.
Y seguir recibiendo comentarios de todos los oyentes durante toda la semana, que eso es muy importante.
Vale, no... Nos decían el otro día que a veces desatendíamos un poco durante la semana, pero tú eres el encargado.
Sí,
sobre todo estamos
ahí.
Los fines de semana estamos mucho más activos, pero bueno, intentaremos darle más marchita tanto al Facebook como al Twitter.
Eso es.
Objetivo
10.000 seguidores.
Seguidores, ese hashtag.
@eblancoradio.
@eblancoradio. Gracias, David.
Gracias a ti.
Y vamos ya con un avance de los temas que nos esperan para esta noche. 900-137-137 en nuestro teléfono. No os perdáis ni un solo segundo del programa.
Esta noche deseamos que nos acompañes en un viaje único a la búsqueda de los rastros de lo sagrado en nuestro planeta. Seguiremos las pistas del Jardín del Edén, de la Torre de Babel y del Diluvio. Iremos tras los restos de las reliquias que sembraron el mundo cristiano. Terminando por el camino sagrado. Muchas de las cosas que nos han contado no son lo que parecen. Y esta noche deseamos tratar de averiguar dónde se encuentra la verdad. Entra con nosotros en este espacio en blanco que ahora se abre ante ti.
Ahí está un avance, y además esta noche nos vienen a contar un cuento os vamos a ofrecer algunos misterios de los cielos de nuestro piloto favorito y otro montón más de asuntos. Pero para iniciar nos vamos hasta Sevilla, ahí está nuestro primer invitado. Buenas noches, José Manuel García Bautista, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches.
Qué placer que estés con nosotros, Bauti.
Qué gran alegría de volver a estar aquí en mi casa, en Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco,
y,
sí, señor.
Por supuesto, estar compartiendo estos minutos de radio con la audiencia y, por supuesto, con un buen amigo como siempre lo has sido y lo eres tú, Miguel.
Un placer que estés ahí. El compañero también de radio, periodista, llevas divulgando un montón de años y últimamente escribes libros, yo que sé, como el que hace rosquillas. Libros buenos, además, porque si fueran, ¿no?
Bueno,
con lo duro, que... con lo duro que es escribir un libro, yo no sé, debes estar ahí pillado todo el día, ¿no?
Sí, este de hecho, este fue el número 34,
¡joder!,
y el que acabo de sacar ahora también, que es de con un carácter más local, que es la guía secreta de las Casas Encantadas de Sevilla, que es el 35. Es decir, es duro, sabes que la vida de un escritor es complicada, sobre todo cuando te enfrentas a las primeras páginas de un libro, que te voy a contar yo a ti, que tú no sepas. Y bueno, cuando te enfrentas a las primeras páginas es terrorífico, ¿verdad? Pero bueno, al final todo en esta vida tiene una razón y un porqué, y a veces es la vida misma la que te marca el camino que debe de seguir un libro, ¿verdad?
Ciertamente, tienen vida propia a veces, ¿verdad?
Sí, sí, yo, mira, te cuento una anécdota y es absolutamente verídica. A mí me encarga mi editorial, una de ellas, me encarga un libro sobre JFK, sobre el magnicidio de John F. Kennedy, justamente, con el aniversario de su muerte, ¿no?, del 50 aniversario del fallecimiento del presidente. Si quieres que te diga la verdad, para mí era un encargo de mucha responsabilidad, era un libro diferente, histórico, pero también entrando en el terreno de la conspiración. Siempre sientes un poco de inseguridad cuando sabes que el tema, aunque te gusta, no es del todo tuyo. Y después de recopilar muchísima información, incluso de haber estado en los lugares que estuvo el presidente, pues fíjate que no sabía cómo empezar a escribir aquel libro. Y una noche soñé que estaba escribiendo un libro, que empecé a leer el índice de aquel libro, era un libro de Kennedy, leí el índice perfectamente y me desperté en ese momento.
¿Y comenzaste?
Y comencé a escribir, pensé en anotarlo, pero eran las 5 de la mañana, y digo, no, mejor me levanto, comienzo a escribir, y bueno, y prácticamente te puedo decir, y tampoco es una exageración, que empecé a escribir a las 5 de la mañana y acabé a las 8 de la tarde del siguiente día. Pero aquel libro quedó casi hecho aquella misma noche, con lo cual uno a veces se sorprende de aquellos de la serendipia, que muchas veces decimos las casualidades. Cada vez estoy más convencido, Miguel, que las casualidades no existen y que todo tiene un porqué en esta vida.
Este es nuestro invitado, José Manuel García Bautista, y junto a él nos vamos a ir tras los rastros de lo sagrado. ¿Te parece que comencemos, Bauti?
Por supuesto.
Ahí vamos con la primera introducción que nos va a meter en ese mundo que Bauti, José Manuel García Bautista, ha plasmado en uno de sus últimos libros. Vamos con ello.
El Génesis nos cuenta. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. Por ello, muchos cristianos han asumido que el jardín original se localizó en alguna parte de la región de Mesopotamia, en los alrededores del Irak actual, donde fluyen los ríos Tigris y Éufrates. La Biblia registra muchos otros hechos, por ejemplo, un devastador diluvio mundial, muchos siglos después que Adán y Eva fueran expulsados del jardín. Después del diluvio, los supervivientes, la familia de Noé, se movilizaron a la llanura de Shinar, en Babilonia, que es donde encontramos los ríos hoy llamados Tigris y Éufrates. Allí volvió a florecer la cultura y se recrearon imperios. Pero ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Qué hay de cierto en el jardín del Edén, en el diluvio, en el arca de Noé, en la torre de Babel? Nuestro invitado nos ofrece algunos datos.
Ahí está esa introducción, y Bauch, habría que decir, con mucho respeto siempre hacia todo lo religioso, que lo que nos han contado, lo que hemos aprendido, lo que hay en muchos textos sagrados, a veces dista un tanto largo de la realidad, ¿verdad?
Dista muchísimo de la realidad, y estamos viviendo unas fechas que también hablan de una realidad sucedida hace más de 2000 años. Y si las personas supieran de toda la simbología, de todo lo que se ha captado de otras leyendas, de otras culturas, se quedaría sorprendida de cómo la historia de la Navidad se ha ido convirtiendo y se ha ido transformando. Y en el Génesis, como decía esa introducción, el 2.8, 2.15, es curioso cómo esa misma historia se repite en otras mitologías de otras culturas de las que ahora hablamos. Por lo tanto, sí, es bastante paradójico el cómo los textos sagrados se van repitiendo de unas culturas a otras y solo cambian los protagonistas y los lugares, pero que en su concepto son los mismos.
Ya me dejas que adelante la semana que viene con Antonio Piñero, uno de los máximos expertos en este tipo de conocimientos, vamos a hacer un repaso de esas cosas que realmente dicen los textos sagrados y no lo que a veces nos han contado. Pues vamos a buscar rastros de los sagrados, si te parece. Jardín del Edén. ¿Estaba entre el Tigris y el Éufrates? ¿Existió o es una leyenda, un cuento?
Si nos atenemos a lo que nos cuentan en el Génesis, que estaba situado entre cuatro ríos, y además nos dicen qué ríos eran en concreto, uno era el Pisón, que rodeaba a la tierra de Ávila, el Guión, que rodeaba a la tierra de Kus, en Etiopía, el Hiddekel, que se ha identificado con el río Tigris, y el río que partía y se orienta hacia el Éufrates, pues tenemos una zona bastante delimitada. Por tanto, sí, evidentemente, geográficamente, según nos cuentan los textos sagrados, tenemos que ubicarlo en toda la zona de Irak, en la desembocadura de esos ríos. Claro, allí, en un lugar tan árido, tan agreste, pues evidentemente una confluencia de ríos, desde luego, debía de ser considerado como un lugar prácticamente paradisíaco, un vergel, como de hecho diferentes estudios que se han realizado, pues nos han determinado que aquel lugar ciertamente hace siglos, hace milenios, lo llegó a ser. El problema es que cuando hablamos de estos textos bíblicos, pues nos encontramos con que presentan claras analogías con la mitología sumeria, como si hubieran estado inspirados en parte o en gran parte por los libros o por las tablillas sagradas sumerias. Así, por ejemplo, fíjate qué curioso, el dios Enki creó al ser humano y le dio para vivir un lugar de riqueza y animal y vegetal. Y ese mismo lugar es el que también se cita como el paraíso sumerio, y también, curiosamente, estaba ubicado en una zona que debemos de encontrar en Mesopotamia y concretamente en la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Para otro, sin embargo, el Jardín del Edén sería la adopción del Jardín de las Hespérides, en las Hespérides semitas, donde habitaba un dragón de 100 cabezas, dice la mitología, que atendía el nombre de Ladón, y el guardián del árbol de la inmortalidad, que también guarda un gran paralelismo con el árbol prohibido que se tenía en aquel mismo lugar, que si se robaba su fruto era, lo consideraba un sacrificio y de esta forma también sacrílego. Es decir, que estamos ante una gran cantidad de historias que nos llegan de otras culturas y que sin embargo parecen haber sido reescritas, readaptadas para ser incluidas en la Biblia. El lugar físico, pues el lugar físico sí sabemos hoy que pudo haber sido la cuna de una cultura por las características de habitabilidad que en él se presentan, sobre todo a nivel sedentario, a nivel de agricultura, es decir, a nivel ya de hábitos no nómadas, y por tanto es un lugar que desde luego reúne todas las características para haber sido, si no ese jardín del Edén general, sí el jardín del Edén particular de una cultura. Es verdad también que la agencia EFE, y viene fechado un 2 de marzo del año 2009, tildaba una noticia en la cual el titular, el compañero de EFE, lo titulaba como "Descubren el jardín del Edén", también denominado Göbekli Tepe, que sin duda alguna ese nombre ya nos va diciendo algo más.
¿Turquía?
Porque es uno de esos lugares arqueológicos, uno de esos lugares, yo te diría que casi míticos, en los cuales se ha creído identificar precisamente también la cuna del mundo. Se encontraron unos vestigios de la edad de piedra, de unos aproximadamente 11.000 años de antigüedad, para que nuestra audiencia se ubique, y allí mismo, en la misma agencia EFE, lo tilda de el jardín del Edén. Es decir, que estamos en un lugar, nuevamente, nos tenemos que ir a toda la parte de Mesopotamia para encontrar cómo allí pues tuvieron su propio jardín del Edén. Evidentemente, por ejemplo, los celtas también tienen el jardín de los manzanos, llamado Avalon, y los griegos, por ejemplo, tuvieron el jardín de los bienaventurados o la isla de los bienaventurados. Nuevamente vemos cómo es algo que se va repitiendo, pero sin embargo, este sitio arqueológico de Göbekli Tepe pues era traducido como el monte ombligo textualmente, y es donde parece, no obstante, que también hemos de ubicar ese jardín del Edén. Por tanto, sí, sí parece que fue un sitio que realmente existió, aunque no con las dimensiones que el Génesis nos cuenta.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
900-137-137, si queréis seguir con nosotros ese rastro de lo sagrado. Vamos a seguir viendo algunos de esos relatos que nos hace la Biblia. La Torre de Babel, una torre en la que Dios se enfada y dice hablar cada uno una lengua diferente y nadie se entendía de nada y no pudieron terminarla. ¿Es así o puede haber otra versión?
Es así, pero claro, todo esto tiene un pero. El pero es que se magnifican demasiado los acontecimientos que nos cuenta el Génesis, porque evidentemente esa misteriosa Torre de Babel pretendía lo primero llegar al cielo para que el agua no pudiera ahogar a aquellos que, temerosos de Dios, pues trataran de refugiarse evidentemente de su ira. Era un Dios justiciero, era un Dios vengativo.
En aquel tiempo era duro, ¿eh?
Sí, en aquel tiempo era duro. Hoy lo sigue siendo, Miguel. Pero en aquel tiempo, si cabe más, sobre todo por la creencia que tenían las personas, el miedo y el desconocimiento, todo lo que no podían explicar de una forma razonable, tenía un carácter divino. Por tanto, era un Dios que cuando venían plagas con enfermedades, lo entendía como un castigo divino. Era la particular idiosincrasia de aquellos pueblos. Y como tú muy bien explicabas, pues cuando estaban construyendo aquel magnífico edificio, pues se produjo la confusión de lenguas de Yahvé. Hemos de ubicarnos aproximadamente hace unos 4.000 años en la zona de Irak, donde nos vamos a encontrar también otros muchos lugares de la Biblia, y allí el lugar que se identifica con todo esto son las plataformas de Baalbek. Ya de hecho Heródoto nos cuenta y nos narra en su crónica cómo el rey persa Jejes destruye un vestigio bastante importante de un gran edificio en el año 479 antes de Cristo, y nos cuenta cómo era un lugar, un edificio que era cuadrado, cada uno de sus lados tenía dos estadios, en medio de él se ve fabricada una torre maciza que tiene un estadio de altura y uno de espesor, y que aproximadamente se levantaba allí en medio una torre y después una tercera hasta llegar a una altura de 8 torres. Es decir, esto venía a medir aproximadamente, para que nos aproximemos, unos 100 metros de altura. Uh-huh. Inicialmente estaba dedicado al dios Marduk, que era el que se iba a encargar de unir el cielo con la tierra a través de aquel inmenso edificio. Hoy sabemos que la Torre de Babel pudo existir, efectivamente, que se trataría de un edificio bastante llamativo en la zona babilónica, que eran los zigurat, que era una construcción muy característica que tenían los antiguos persas, uh-huh, que eran expertos en este tipo de construcción. Hay quien dice que fue el inicio, o fue donde se inspiraron para posteriormente construir las pirámides. Yo no me atrevería tanto a afirmar tanto, pero de alguna forma aquel zigurat era el que iba a ser el centro de poder, esos lugares de poder de los que tú sabes tanto, y el que iba a desprender una energía mágica, ¿verdad? Fue en tiempo, no obstante, de Nabopalazar, allá por el siglo aproximadamente séptimo antes de Cristo, estamos en el año 625 antes de Cristo, en el que en una tablilla caldea, dice que Marduk, el gran dios de Babilonia, ordenó colocar sólidamente las bases de la Itemenanki, que era como se llamaba aquella torre, y también de alcanzar un mundo subterráneo y de llegar con su cúspide al cielo. Es decir, que parece que realmente ya para los caldeos aquello estaba existiendo, y en tiempos de Nabucodonosor se rematan determinadas partes con ladrillos de mármol azul brillante para que así se pudiera confundir con el mismo cielo. En 1913 fue un científico, arqueólogo, me acordaré del apellido, Robert Caldaway se llamaba, uh-huh, el que halló una ciudad que creyó que podría tratarse de los restos de Baalbek y de los restos ya también de la Torre de Babel. Según los estudios que realizó, pues pudo haber sido destruida y luego sucesivamente reconstruida tanto por asirios como por arameos, tanto por caldeos, y que de alguna forma, bueno, pues en aquellos cimientos de aquella ruina te puedo decir que se invirtieron nada más y nada menos que 85 millones de ladrillos, que no han sobrevivido por el paso del tiempo, porque era de una solidez frágil, como era todo lo que era el adobe, y bueno, también sucumbió a su propia historia, aunque sí es verdad que fue su propia historia la que, debido a la magnitud que tenía, pues acabó transformándolo con la torre que trataba de unir el cielo con la tierra y que también trató de unir a los pueblos para huir de Dios y de su ira.
Ya. Pero algunos dicen, José Manuel, que eso de la diferencia de las lenguas no tanto lo provocó Dios, sino que eran esclavos o trabajadores, claro, de diferentes etnias, grupos, claro, que evidentemente no hablaban la misma lengua, ¿no?
Claro, evidentemente, porque para construir un edificio de esta magnitud, pues los antiguos caldeos, en todo lo que era la zona sumeria, babilónica, pues se nutrían de la mano de obra, no que iban contratando, ni mucho menos, sino de la mano de obra que hacían esclavas. ¿Y de dónde los conseguían? Pues de todo lo que eran tribus de los alrededores, culturas cercanas, ciudades cercanas que estaban enfrentadas a través de la guerra, y que una vez caían prisioneros, pues eran más valiosos trabajando para ellos como esclavos que matándolos, ¿no? Entonces se juntaron pues con una gran cantidad de esclavos de diferentes entornos, cada uno con un dialecto, cada uno con una lengua diferente, cada uno que tenía intérpretes para comunicarse, en este caso con los soldados, pero que en el momento en el que faltaban esos intérpretes, que era muy habitual, pues no podían entenderse con ellos, con lo cual esa falta de entendimiento por desconocimiento de la lengua, pero por una razón tan evidente como que no tenían a esos intérpretes, es lo que hace precisamente esa confusión de lengua, y no desde luego un castigo divino.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Estamos en directo, esto es Radio Nacional, Tras los rastros de lo sagrado, con José Manuel García Bautista. Antes de pasar a la segunda parte, habría mucho de hablar de Sodoma y Gomorra, pero el Arca de Noé, ¿realmente hay datos de que fuera cierto esto del Arca de Noé? que hubo un diluvio, parece que sí hay constancia histórica de que esto fue así, ¿no? Pero Noé construyó un arca, se metió ahí a todos los animalitos y se fue y se salvó. ¿Te ríes o qué?
No fue para tanto, creo yo, Miguel. No creo yo que fuera para tanto. Sí es verdad, como tú bien comentabas, que hubo un diluvio. No un diluvio universal, pero sí un diluvio local, que en cierta forma es una historia que se repite en otras muchas culturas. 7.000 años, hace 7.000 años que ocurrió un hecho singular y aberrante, según nos cuenta Génesis, y era que los ángeles, los Elohim, se mezclaron con los habitantes de la Tierra. Las mujeres dieron a luz seres gigantes que amenazaban la existencia del ser humano, y Yahvé se enfadó y aplicó su justicia divina castigando a aquel pueblo infame y mandándole un diluvio. Eso es lo que nos cuenta como motivo de aquel castigo divino, nuevamente el Dios justiciero. Pero claro, mandó a Noé, que era por ejemplo el único hombre puro que encontró, y a su familia, a construir un arca de unas dimensiones colosales y esperar, mandarlo a esperar montando a esos animales a que lloviera y que se produjera ese gran desastre. Pues la verdad es que es extraño, parece que no. Lo que sí parece es que en la zona donde nos vamos a encontrar al Mar Negro hoy día, pues antiguamente lo que se formaba fue un lago que estaba muy cercano al Mediterráneo, y cuando se comenzó a romper la estructura que separaba aquel Mediterráneo, que estaba a una altura mayor de aquel lago, de aquel valle, pues comienza una inundación. Una inundación que además hay, bueno, yo te diría que oceanógrafos bastante famosos, de la talla de mi buen amigo, por ejemplo, Robert Ballard, que tuvo la oportunidad incluso de estar in situ en aquel lugar, de investigar en todo lo que era el lecho marino del Mar Negro y descubrir allí, pues, cómo había una cultura de hace aproximadamente unos 7.000, 8.000 años que se había asentado allí. Por lo tanto, parece que no fue un diluvio universal, lo que sí fue es una ruptura en el Mediterráneo, que sí es verdad que pudo haber originado, por ejemplo, la leyenda de Noé, pero que esta misma leyenda, esa misma historia que nos cuentan cómo se va produciendo diferentes diluvios, pues se provocan también en otros y se originan también en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en México también tienen su propio diluvio universal, tan particular, ¿verdad? Uh-huh. Un arca que medía las dimensiones nada desdeñables de 135 metros de largo, 22 y medio de ancho, 3 y medio de alto. Era una especie de caja grande, que nadie entienda el arca de Noé como una estructura de una embarcación como las conocemos, con una popa, con una proa. No es así, era una especie de cajón, y allí pues se montan hasta que, como nos cuenta la historia, pues van a quedar varados en el monte Ararat tras un periodo largo de tiempo, no 40 días, como también nos cuentan. Eso es una traducción errónea que se produce, además, cuando se realizan todas las traducciones de los textos bíblicos, realmente lo tenemos que entender como un periodo largo de tiempo, y se ubica en el Ararat. Claro, el Ararat es el monte que está en Turquía, pero es que por Ararat también tenemos 6 ubicaciones más.
¿Seis más?
6 más ahí en el mundo, con lo cual, y más en concreto en la zona de Turquía, con lo cual tampoco vamos a estar seguros de dónde. Sí es verdad el francés Ferdinand Navarra, que realiza varias subidas al Ararat entre el año 1952 y el año 1969, pues tiene la oportunidad de ver algo extraño precisamente en el Ararat, que ya se identifica como posiblemente lo que eran restos de una embarcación. Y luego también hay un caso significativo, que eran las fotografías que realiza un piloto, Gregor Schinhammer, que era de la base aérea, en este caso de Adana, pilotando un F-100, y que también hizo diferentes fotografías, como luego varios aviones espías, en la zona donde se pueden identificar precisamente lo que parece una estructura de una embarcación. Estaría hoy día a unos 3.100 metros de altitud. Habría restos allí de madera calafateada, y que dista evidentemente muchísimo de esas imágenes que nos llegaron de una universidad en este caso China, en las que decían que habían estado dentro del interior del Arca de Noé, se descubrió que era una noticia falsa, era una noticia que era incoherente. Pero sí es verdad que hay diferentes pueblos allí, en la zona turca, que fíjate qué curioso, porque de una madera muy antigua, no voy a ser yo el que date esa madera, pero ellos dicen que de una embarcación sagrada, nuevamente allí en Turquía, en el Ararat, y con esas maderas lo que han hecho son imágenes de ídolos. Imágenes de ídolos porque vienen de una embarcación sagrada. Y también parece que se identifica, evidentemente, en un sitio como el Ararat, pues con el Arca de Noé. Lo último que sabemos de ello es que pudiera estar en una zona de un glaciar, los glaciares se mueven, y por la imposibilidad que hay hoy día de encontrarla, pues yo te diría que le habríamos perdido la pista al Arca de Noé. Pero bueno, como en tantas ocasiones en el mundo, pues ¿por qué no pensar que algún día aparezca esa embarcación? La agencia EFE y el diario El Mundo hacían una noticia fechada en Ankara el 28 de abril del año 2010, en la que daban buena cuenta de esta, bueno, de este hallazgo, de esta embarcación que pudiera ser el Arca de Noé, y que aquello significara el símbolo de un salvamento, ¿verdad? Pero bueno, en cualquiera de los casos sí parece que existió un diluvio local que pudo haber originado que a alguien se le ocurriera construir una embarcación grande donde meter no una parejita de cada animal, sino sí rebaños, y tratar de ponerse a salvo junto con su familia. Ahí sí parece que la historia pudiera ser más fiel que lo que nos cuenta el Génesis.
Seguimos tras los rastros de lo sagrado. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias, desde Radio Nacional. Este es el Espacio en Blanco, y aún tenemos mucho que contaros.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Nuestro segundo objetivo tras esta búsqueda de los restos sagrados son las reliquias. Reliquia es una parte del cuerpo de una persona, o todo en él, venerado por algún motivo, o bien algún objeto que por haber sido tocado por esa persona es digno de veneración. Durante los primeros siglos del cristianismo, y como consecuencia de las persecuciones, comenzaron a conservarse y a tenerse en gran estima los objetos relacionados con los que habían muerto por la fe. Eran consideradas reliquias el aceite de las lámparas que se encendían delante de los cuerpos de santos, así como las sábanas dispuestas sobre las tumbas, incluso el polvo recogido en los loculi, los lugares de enterramiento en las catacumbas. También ropajes y cualquier otro objeto propiedad del mártir, incluso los hilos extraídos del tejido de una prenda. En ocasiones estos objetos fueron tenidos como milagrosos en vida de sus propietarios. Las cadenas con que habían sido atados en el calabozo los mártires y otros objetos de tortura eran reliquias muy preciadas. La cruz y los clavos del mártir que moría crucificado eran muy venerados. Busquemos reliquias y tratemos de entender su significado.
Este paso, Bauti, vas a tener que estar dos o tres programas aquí contándonos historias de reliquias y de rastros mágicos.
Será un placer.
Son 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Hablemos de reliquias. Es muy curioso porque en un determinado momento del mundo cristiano hay reliquias por todos lados, ¿verdad? Y como decíamos en esta introducción, casi cualquier cosa que hubiera estado en contacto con un mártir o con alguien considerado como santo ya era reliquia, ¿no? Cadenas, la ropa.
Las reliquias servían para evangelizar. y evidentemente era muy importante, porque a partir de una pues podían ponerse auténticos pueblos en torno a ello, y servían precisamente para fidelizar y para crecer, hacer crecer en la evangelización de un determinado pueblo a toda una zona. Por lo tanto, sinceramente, Miguel, si no había reliquia, te la inventaba.
Eso te iba a decir yo, ¿no? Si, como era una especie de negocio, ¿no? Si no había, pues había que inventar algo, ¿no? O... De hecho, en Los Pilares de la Tierra, ¿no? Esa serie y ese libro sale muy claramente, ¿no? Como de repente se pierde ese cráneo de ese santo e inventan otro porque no podían perder lo que eso atraía a la gente, ¿no?
Y como eso hay bastantes ejemplos, vamos, de hecho, de los propios del propio San Juan hay 60 dedos.
¿De San Juan Bautista?
Sí, o... 60, de mi amigo, sí. 60 dedos, dos cabezas.
Sí, yo he visto una, no sé si era en Malta o en...
Exactamente, en Malta. Sí. Pero ¿a dónde estamos llegando? Porque 60 dedos evidentemente no podía tener, y dos cabezas tampoco. Es decir, que se iban creando reliquias conforme había una necesidad de poner a un pueblo determinado en esa línea sagrada, en esa línea divina que quería la Iglesia de aquel tiempo. Y ahí llegan las incongruencias. Lignum crucis hay para hacer un barco, restos de fragmentos de la cruz más que la propia cruz, huesos de santos los que no nos podemos ni imaginar, y evidentemente tenían simplemente un fin evangelizador, no más.
Ya, déjame que recordemos una cosita.
Esta noche en Espacio en Blanco,
los Jedi, la verdad es que tienen un parecido innegable a la Orden del Temple. Son una antigua orden de monjes guerreros y que practicaban un tipo de religión extraña, una filosofía propia y que podíamos asimilar un poquito al gnosticismo. Es una analogía clara, evidente, con la Orden del Temple, tanto en su forma como en sus modos de actuar.
No te lo pierdas después que terminemos esta parte contigo. El sentido secreto de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Hablemos de reliquias, por lo menos las más auténticas. El sudario de Oviedo, la sábana santa, ¿son reliquias auténticas?
Uf, qué difícil. Para mí sí, para mí. Además te puedo decir que de la sábana santa va a haber sorpresas.
Sí, de hecho el Papa ha aprobado una nueva ostensión.
Y algo más.
Se llama, me parece, sí.
Una ostensión.
Y algo más, ¿no?
Y algo más. Hasta ahí puedo leer.
Vale. Pero... Lo que sí está claro, por dejar un poquito claro ese asunto, que decían que las pruebas que se hicieron con el carbono 14 decían que era mucho más moderna, no se puede dar mucha credibilidad a esas pruebas, ¿no?
No podemos, porque sí es verdad que la Sábana Santa tiene hilos de diferentes épocas, pero sobre todo del remiendo de que le hicieron las clarisas cuando se produce el incendio. Pero claro, el problema es que está en un lienzo que tiene 4,36 por 1,10, que pesa aproximadamente, fíjate, no pesa demasiado, pesa casi 1,5 kilos, ¿no? Tampoco es una cosa... pero claro, ha sufrido tantos remiendos y tiene tantos hilos que uno de los argumentos que se daban era que se hubiera podido coger hilos de cualquiera de esa época, ¿verdad? Y que por eso daba una datación del medievo. La verdad es que no podemos hacerlo con seguridad, porque la prueba que se hizo del carbono 14 era destructiva, con lo cual los hilos que se emplearon quedaron destruidos. La única forma, Miguel, es volver a hacer un estudio, es volver a estudiar la sábana santa. Y bueno, ahí existiría una posibilidad grande de saber realmente, con nuevas dataciones, pues de qué tiempo es realmente la sábana santa.
Ya, lo que sí está claro es una de las reliquias más importantes de la historia del cristianismo, como el sudario de Oviedo quizá, ¿verdad?
Sí, son complementarias además, hay importantes estudios sobre ellos. De hecho, Edises está haciendo una gran labor con investigador Juan Manuel Miñarro, aquí de Sevilla, y son complementarias porque ambos tienen el mismo tipo de sangre, sangre AB, ambos tienen los mismos surcos de orificios como de un arbusto espinoso que podemos identificar con una corona de espinas, ambos tienen también, se le pueden buscar la forma a su dardo de Oviedo para que encaje con las manchas de sangre que tiene la sábana santa, ambos también comparten tipos de pólenes, es decir, que son complementarias y que es posible que la autenticidad de uno demuestre la autenticidad de la otra, y la tenemos aquí, la tenemos en Oviedo. Es decir, yo quiero creer que son reales. Evidentemente aquí también entra mucho en juego pues sentimientos, emociones, vinculaciones que existe con la reliquia, como pudiera ser mi caso, pero sí parece que estamos más cerca de pensar que son auténticas a pensar que pudieran ser un ingenioso y complejo fraude urdido nada más y nada menos que en una época tan oscura como fue el medievo.
Vale, nos quedamos con eso de que dentro de poco va a haber sorpresas con la sábana santa. Atentos, si queréis verla el año que viene, posiblemente van a volver a mostrarla. Es algo absolutamente increíble. Vamos a dejar los estigmas que tenemos preparados de lado, ¿te parece? Y nos vamos con otros personajes de la historia.
Sí, por supuesto.
Vamos con ello.
Siguiendo los rastros de lo sagrado, nos encontramos con los templarios.
La Orden del Temple se formó en el siglo XII. Su objetivo era proteger a los peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Los caballeros hacían votos de pobreza, castidad y obediencia. Ofrecían su vida para custodiar las rutas que seguían los peregrinos y se convertían en monjes guerreros. Pronto el papel de los templarios se extendió a la defensa de los territorios cristianos en Tierra Santa de los caudillos musulmanes.
Los templarios representaban un nuevo concepto, la fusión de la dedicación medieval de un guerrero por un lado con la de religioso por otro. Uniéndolas apareció la figura del combatiente religioso.
Los templarios, a pesar del paso del tiempo, siguen guardando muchos secretos. Sigamos sus pasos para encontrar algunos rastros más de lo sagrado.
Estos personajes, José Manuel, sí que iban detrás de los rastros sagrados, ¿verdad? Los templarios.
Recolectores, permítaseme la expresión, de reliquias, ¿eh?
¿Eran qué, perdona?
Los grandes recolectores. De reliquias. Ajá. Aparte de ser los banqueros de Europa, pero sí, una compleja trama la que hay detrás de los templarios.
Ya, van a dar también muchas sorpresas, porque si siguen haciendo nuevos estudios, les han quitado ya esa excomunión que les había dado el Papa, pero bueno, se va avanzando en todo ello. Lugares que ellos hayan dejado marcas, porque parece que en todo el camino de Santiago, evidentemente, ¿no?, dejaron como improntas, pero en otras partes del mundo, Roslin quizá, ¿no?, esa capilla que hizo famosa la saga de esa película, ¿eh?
El Código Da Vinci.
El Código Da Vinci.
Efectivamente, porque allí fue una vez que se disuelva la orden bajo el reinado de Felipe IV de Francia y Clemente V, el Papa, pues ellos salen a Escocia, huyen a dos zonas principalmente, Escocia y Portugal. Y cuando llegan a Escocia, pues allí les acoge el rey Roberto I Bruce, quien se encarga de darle cobijo, y allí se encargan de dejar en una iglesia, en concreto en el siglo XV, fue William St. Clair, príncipe de las Orcadas, quien se encarga de también darle ese amparo. Y allí empiezan a construir una capilla que es una rica decoración, con pasajes de la Biblia, hechos legendarios, la pasión de Cristo, alucinación.
Y con cosas sorprendentes también, ¿verdad?
Sí, evidentemente, porque fíjate, a mí me llama mucho la atención cuando estás allí y en una de esas columnas rizadas que tiene, que son maravillosas, te encuentras nada más y nada menos que una mazorca de maíz.
Y que no se conocía teóricamente en ese tiempo cuando la construyeron.
Claro, ¿y qué hace allí una mazorca de maíz? Es que ya empezamos a hacernos más preguntas. O que hace, por ejemplo, también alusiones continuas al Santo Grial. Por porque también las tenemos, o porque también se relaciona la figura de los Sancler con el Santo Grial y las derivaciones que tiene de su propio nombre, o cómo también hay plantas de agave. El agave es una planta que sobre todo crece en Norteamérica, de la que se saca el tequila, y cómo nuevamente nos vamos encontrando pues con todas estas huellas que, bueno, arqueólogos y científicos de las universidades de Cambridge o Brighton, pues la verdad es que no sabían explicar, y no lo sabían explicar por la alta imposibilidad que tenían en el tiempo que se construye la capilla, de que aquellos constructores, aquellos maestros canteros, tuvieran ni siquiera la más remota posibilidad de conocerlo. Dicen que se basaban en los propios planos y en los propios motivos que, en este caso, le dejan los templarios y que querían que figuraran allí como su simbología particular.
Ya, qué curioso este grupo, de los templarios. Adoraban una cabeza extraña que por eso fueron, de alguna manera, condenados, que se llamaba Baphomet. Muchos han visto en él el rostro del diablo, aunque hay otras teorías, ¿no?
El Baphomet, que yo me inclino más a pensar que era lo que podríamos denominar como el tetradiplón, que es precisamente la sábana santa plegada hasta solo dejar visible la zona del rostro, tal y como se en este caso se adoraba y se quedó escondida en la ciudad de Urfa, en lo que era Edesa, y posiblemente lo que adoraban era una reminiscencia de aquella cabeza de Cristo, pero como claro, eran los banqueros de Europa y se ganaron el odio, la animadversión de, en este caso, la monarquía y el papado por el dinero que le debían, qué mejor que tildarlo de herejía, manipulando un poco aquella historia, y en vez de adorar a la cabeza de Cristo, adoraban en este caso al diablo, y de esa forma dan un giro de 180 grados a ese ídolo que tienen ellos, que eran el Baphomet, en su contra también el hermetismo de la propia orden, que hizo poco por defenderse, aunque siempre mantuvieron su inocencia.
Yeah. Palacios octogonales también, hay algunas iglesias octogonales, tenemos aquí alguna en Segovia, pero eso del palacio octogonal, ¿qué es que tenga que ver con los templarios?
Pues nos tenemos que ir a la zona de Turín para, bueno, todo lo que es el Piamonte, para encontrarnos un palacio concreto, el cual es un palacio octogonal con 8 torres, que juega con la simbología del 8, del infinito, que también mandaron a construir los propios templarios, y que nuevamente está llena de reminiscencias templarias, con las típicas cruces patadas en la cruz de los templarios, y también ese 8, que era el infinito, la regeneración y el regreso. Se cree que ellos mismos lo mandan construir una vez disgregada la orden, para que de alguna forma, como ocurre luego en órdenes como las de San Juan o la orden de Calatrava, donde se van integrando más o menos, pero ya sin decir abiertamente que eran templarios, donde se van integrando y donde van dejando huellas que realmente la orden del Temple sobrevivió, pero en este caso es así, integrada dentro de otras órdenes militares que existían en otros países.
Bien. 2 minutitos para acabar casi. Tesoros templarios. ¿Había realmente un tesoro? ¿El tesoro está en América, como contaban, o lo dejaron Roslin a mitad de camino? O quizá haya que dejarlo para otro programa.
Debe de existir muy rápido, como apunto, debe de existir, porque ellos son avisados de lo que iba a ocurrir, y gran parte del tesoro templario lo cargan en el puerto de La Rochelle. Y del puerto de La Rochelle sale hacia Portugal y sale hacia Escocia. Una parte de la flota no llega a ningún puerto, por lo cual no se sabe dónde está, no se sabe si igual sucumbe a una tempestad, a una tormenta, que era muy típica en la época, pero que de alguna forma también parece que sirvió para esconder un tesoro templario que hoy día, te lo voy a cuantificar, estaríamos hablando de aproximadamente unos 9.000 millones de euros.
¿9.000 millones de euros
lo que se ha cifrado ese tesoro templario. ¿Dónde está? Hay quien, tú bien lo has apuntado, opina que pudieron tirar, en este caso, hacia todo lo que era la parte occidental, es decir, cruzar el Atlántico, pero claro, es una hipótesis arriesgada. Por contra, ese tesoro, tú muy bien lo comentabas, aún está pendiente de ser descubierto. 9.000 millones de euros que esperan al afortunado que encuentre ya no solo ese tesoro de los templarios, sino el legado cultural que esconde.
Mm. Vamos a dejarlo ahí, si te parece. Quizá tengamos que volver a traer, cual será un placer para nosotros, para seguir hablando de todo ello, pero Bauti, lo sagrado sigue estando presente todavía, ¿no? En España, muchos, el legado templario, dejaron restos en ese camino de Santiago, en multitud de catedrales, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque la misma catedral de Sevilla, por ejemplo, tiene escondidas 12 cruces templarias, y es que los templarios pasaron por aquí, por ejemplo, ¿no? A las órdenes de Fernando III, uh-huh. y se les dejaron incluso determinadas collaciones, es decir, están presentes, siempre van a estar presentes, y como tú decías, nunca fue disuelta la orden, simplemente quedó en suspenso, como hay nuevos datos de la profesora Bárbara Feil, ¿verdad? Pero que de alguna forma el temple siempre ha estado presente. Y no solo eso, sino también, como te comentaba anteriormente, ese legado cultural, ese legado de reliquias que ellos se encargaron de cuidar y se encargaron mucho también de potenciar en todo lo que era la parte de Europa. Es más, es motivo de otro programa. Había todo un comercio ilegal, un comercio negro, en este caso de reliquias en Europa.
Lo apuntamos para la próxima cita, seguramente. Esta música sirve para no despedirte, sino decirte hasta luego. En forma de contacto, ¿alguna página donde podamos seguir más tu trabajo, José Manuel?
Sí, pues la página web es sencilla, es www.garciabautista.net, www.garciabautista.net, y a partir de ahí, bueno, pues ahí tiene toda la información, nuevos libros, nuevos trabajos, nuevos viajes, correo electrónico por si quieren contactar, y bueno, todo lo que nuestro oyente tenga necesidad de saber, pues yo estaré encantado de atender a sus correos y todas sus peticiones, al igual que por Facebook o por Twitter con @JMGBautista, que es mi Twitter. También estoy, encantado de poder atender a todos nuestros oyentes.
Gracias. Guía secreta de las casas encantadas en Sevilla y otros muchos libros, cuyo autor es nuestro invitado. Feliz Navidad, feliz año, nos sigamos encontrando en el 2015 haciendo radio, ¿vale?
Compañero, felices fiestas a todos los oyentes, a ti particularmente, y que los lazos de la amistad nos sigan uniendo. Muchísimas gracias.
Así sea. Amén. Nos vemos prontito. Feliz Navidad. Vamos a hacer una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, para la información, pero enseguida regresamos. Hay mucho esperando, queremos daros algunas claves secretas de la saga de la Guerra de las Galaxias, algunos misterios de la aviación, seguramente os contaremos un cuento y mucho más. El teléfono sigue abierto, 900-137-137, por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos o hacer alguna pregunta. Esto es Radio Nacional, estás en el Espacio en Blanco, enseguida volvemos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. De nuevo abrimos el Espacio en Blanco al mundo del misterio. Los saludos para todos los que seguís ahí en directo en Radio 1 y Radio 5. También a la multitud de personas que en muchas partes del mundo están escuchándonos, como Sebastián Lineros en Suecia, Chema y Estefanía en Filipinas, Ceci Sosa y Valeria Ferreira en Buenos Aires. Saludos, es un placer que estemos unidos a través de este invento que es la radio aquí con España y en cualquier parte del mundo. Hay muchos temas todavía que queremos ofreceros. En primer lugar nos vamos a los cielos, misterios de los cielos. Iván Castro, nuestro nuevo compañero, nos trae un nuevo capítulo. Escuchad. Vamos a los cielos, hay un montón de misterios y desde hace un poco tiempo tenemos un nuevo colaborador del Espacio en Blanco que nos ayuda a descubrirlos, Iván Castro, nuestro piloto. Buenas noches, Iván.
Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, una noche más aquí, encantado de estar a bordo con vosotros.
Qué bien, me gusta eso de a bordo. ¿Has volado alguna vez aeropuertos complicados de aterrizar?
Sí, la verdad que no hay que irse muy lejos de España porque, por ejemplo, yo hacía una línea de carga a Melilla con una empresa de paquetería urgente y la verdad es que era un aeropuerto bastante complicado.
¿El de Melilla?
Melilla, la tercera pista comercial más corta del mundo.
¿Sí?
De todos los que he tocado, quizá Melilla sea el más complicado.
¿Y el de Bilbao?
El de Bilbao por los fuertes vientos, la pista antigua. Sí. La nueva es algo menos complicada, pero bueno, sigue teniendo sus sus complicaciones también. Mira,
no vayas a Thimphu, al aeropuerto de Thimphu, en Bután, que ese sí que es de lo más increíble que yo he visto en mi vida.
Sin duda, sí, lo conozco, lo conozco.
Bueno, vamos a hablar de más desapariciones. Es un tema que desgraciadamente se ha vuelto a poner de moda, ¿verdad? Con ese avión, el Malaysian Airlines, que ha desaparecido y que aún no se sabe nada de él, ¿verdad?
No tenemos ninguna nueva noticia a día de hoy de la búsqueda que se está llevando a cabo. Y bueno, todo el mundo se ha alarmado, en concreto porque, bueno, una desaparición de un avión comercial pues supone un shock social cuando no tenemos ninguna prueba ni ningún rastro del avión desaparecido. Pero yo quería rescatar una historia de esta noche. Uh-huh. Se trata de una desaparición de un avión comercial súper enigmática que a día de hoy no está resuelta, y como estas tenemos muchísimas más en la aviación comercial que son muy poco conocidas, y a raíz de lo del Malaysian pues estamos recordándolas un poquito.
Sucede en Ecuador en abril de 1979, creo.
Exactamente. Tenemos en Ecuador, como bien dices, teníamos por aquella época, en el año 79, una compañía que operaba comercial de pasaje que se llamaba Saeta. Y esta compañía operaba unos aviones del tipo Vickers Viscont, que eran unos antiguos turbohélices de cuatro motores. Tampoco nos vamos muy allá porque estamos hablando ya de principios de los 80. Y en concreto, este caso que os voy a contar era de este avión, de este modelo, con 53 personas a bordo, pues entre pasajeros y la tripulación, y era una línea regular que hacía esta compañía entre Quito y Cuenca, en Ecuador, que, bueno, distaba de unos 500 kilómetros entre ambos aeropuertos. Uh-huh. Las ciudades están situadas en, digamos que en los plenos valles de los Andes, bastante elevadas, a unos 2.300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y bueno, en medio de esa ruta hay quizá dos complicaciones montañosas, que son los picos del Chimborazo y el Cotopaxi, que sobrepasan casi los 6.000 metros de altitud, con lo cual la ruta pues es un poquito complicada en ese sentido.
Hemos puesto un poquito de música, estamos volando cerca del Chimborazo y el Cotopaxi, 6.000 metros de altitud, y que supongo los pilotos tendrían experiencia, ¿no?, en navegar esa ruta.
Los pilotos de esta ruta eran, la verdad, que muy cualificados. Cuando una ruta es muy complicada comercialmente en la aeronáutica, los pilotos que suelen hacer esas rutas siempre son rutas repetitivas para ellos y se las conocen al dedillo. En este caso, cuando el avión se sitúa en su destino, en el aeropuerto de Cuenca, en Ecuador, cuando está, como los pilotos llamamos, en una larga final al aeropuerto, digamos que es a la vista del controlador, pues el avión sencillamente desaparece. Desaparece a los ojos del controlador.
¿Qué me dices?
Deja de oírse la señal, nunca llega a tomar tierra y se constata que no toma ni tierra allí ni en ningún otro aeropuerto. Y en aquel instante pues no había, no teníamos complicaciones meteorológicas. Nunca el piloto llamó con una llamada de auxilio o alertando de problemas en el avión. Y como os dije antes, la visibilidad meteorológicamente era ilimitada, o sea que no teníamos ningún tipo de niebla, de nubes bajas, de tormenta, etcétera.
Llegando ya se veía el aeropuerto y de repente
el avión
desaparece, el rastro.
De repente el avión pues sencillamente deja de existir. Comienza una búsqueda y bueno, desaparecen, como os dije al principio, 53 ocupantes dentro del avión, y la búsqueda tiene muchas circunstancias que son dignas de comentar. Primero, que no era una búsqueda particular organizada por la propia compañía aérea o por familiares de la gente que desapareciera, sino que enseguida se convirtió en una búsqueda oficial del Estado. Se organizó por las máximas autoridades de Ecuador, por su ejército del aire, y intervinieron muchas aeronaves y helicópteros que buscaron sin cesar el avión que había desaparecido. Se revisaron todos los lugares donde podría haber caído, y había que tener en cuenta que, bueno, la búsqueda se volvía fácil, entre comillas, porque el avión, al desaparecer a los ojos del controlador, a punto de aterrizar en Cuenca, pues digamos que acotábamos un área donde el avión podría haber caído y era muy fácil de buscar. Y en este caso no hablamos de una extensión de mar como el Malasian, que el avión se puede haber caído en cualquier punto del mar, sino que era un territorio muy concreto, un área muy concreto, muy concreta, y nunca fuera de ahí, porque el avión sencillamente había desaparecido sobre ese territorio.
Es curioso porque durante el rastreo se perdió una avioneta.
Durante el rastreo del avión se llega a perder un avión de rescate y de reconocimiento que estaba buscando los restos de este avión de Saeta, y curiosamente en unas pocas horas los demás aviones que estaban buscando al avión de la compañía Saeta pues enseguida dieron con él, incluso en una zona muy dificultosa porque era una zona boscosa, pero enseguida encontraron los restos del avión. La búsqueda fue de tal magnitud que acabó por unirse la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y una curiosidad de este caso es que en aquella época los Estados Unidos operaban un avión ya bastante preparado para la época desde una base de Panamá que estaba especializado en este tipo de trabajos y era capaz incluso, para que os deis cuenta del detalle, de detectar una lata de sardinas enterrada a muchos metros debajo de la nieve, con lo cual cualquier objeto podía ser descubierto por este avión. Descubrieron multitud de vehículos y de metales incluso que se habían perdido en otras épocas, como coches o aparatos viejos. Pero por más que se cansó de recorrer el territorio, jamás encontraron ningún tipo de resto del avión perdido.
Ahí escuchamos a los pilotos cómo se intercambian informaciones buscando el avión. ¿Y qué pasó después?
Pues tenemos la circunstancia ya más extraña de todo el caso, y es que se suma que cuando se empieza a investigar la enigmática desaparición de este avión, pues se tira de expediente atrás en otros accidentes aéreos y se descubre que 3 años antes, en 1976, en agosto en concreto de 1976, un avión de la misma compañía, de Saeta, el mismo tipo, en el mismo vuelo de la mañana, en el mismo trayecto de Quito a Cuenca y prácticamente en el mismo punto de la ruta aérea, desaparece cuando está a punto de aterrizar en Cuenca y a ojos del controlador aéreo. Desaparecen todos sus tripulantes y desaparecen todos sus pasajeros. Y esto ya pues desborda a las autoridades cuando empiezan a tirar del historial y se encuentran con 2 enigmáticas desapariciones de la misma compañía, del mismo tipo de avión y sin resultado ninguno.
Increíble, ¿no? No ya uno, sino 2. ¿Y qué ocurrió después, Iván?
Bueno, en un principio se le echó un poco de culpa a las autoridades. Se le achacaba también a la empresa Saeta, pues que usaba aviones pequeños o usaba aviones que, digamos, que estaban un poco anticuados ya para la época porque ya se estaba poniendo de moda los aviones a reacción. Pero, sin embargo, estos aviones, como nos pasa en Melilla, por ejemplo, hoy en día, tienen que ser aeropuertos, están capacitados para absorber tráfico de turbohélices, pero nunca de reactores porque las pistas son muy cortas, ¿no? El avión, ambos aviones de los que hablamos, estaban mantenidos perfectamente. Podemos encontrar el historial de mantenimiento de estos aviones. Estaban perfectamente chequeados, no tenían ningún tipo de fatiga de material por la que se pudiera haber roto en vuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando tenemos la otra curiosidad del caso, cuando se estrella el segundo avión de Saeta, igual que en el primer caso, también desaparece una de las avionetas que estaban buscando. Y enseguida, en medio de la vegetación de esas zonas boscosas que rodeaban el aeropuerto, enseguida se encuentra ese avión perdido que estaba rastreando, con lo cual seguía sin aparecer el avión original, pero sí aparecía cualquiera que estuviera buscando en aquellos momentos.
Qué curioso. También la prensa publicó que un piloto de la compañía Varig había visto ese primer avión desde arriba, ¿no?
Sí, este avión lo detectó volando. Este avión iba a bastante más altitud que el avión de Saeta y lo localizó en el radar que ellos llevaban a bordo, y incluso este piloto comunica que escuchó las conversaciones con los aeropuertos, escuchó las conversaciones del piloto, etcétera, pero de repente se extrañó porque de repente se hizo el silencio radio y desapareció inexplicablemente de su pantalla del radar, con lo cual no había tenido tiempo para aterrizar y se esfumó en el aire, pues de una forma totalmente inexplicable. Las autoridades en aquella época, ya por 1976, se decidieron, como no encontraron, se decidieron a usar, bueno, métodos un poco, digamos que más extraños, y se trajeron de Europa a un famoso clarividente de la época que se llamaba Croiset, que era muy famoso por encontrar pues objetos perdidos, personas perdidas, incluso ladrones o criminales que se buscaban en la época.
¿Y qué pasó con este vidente?
Pues es muy curioso. Croiset, después de que lo llevaron a las zonas donde desaparecieron los aviones, llegó a una conclusión que él mismo dijo literalmente, que el avión, él percibía el avión, pero no estaba, como dijo él, en un plano físico. Sencillamente, él decía que el avión no estaba en ningún sitio, ¿no? Y era muy curioso porque, bueno, Croiset era muy famoso por haber encontrado a gente desaparecida, había encontrado a niños perdidos en montañas súper misteriosas, y en concreto en una zona de Puerto Rico se hizo muy famoso él porque encontró a dos niños que habían desaparecido en una montaña que se llamaba el Yunque, y era capaz de encontrar objetos y personas de forma muy muy difícil porque no había ninguna pista sobre lo que él buscaba. Cuando Croiset siguió recorriendo la montaña y los valles por donde se supone que el avión podría haberse caído de alguna manera, pues volvía a repetir lo mismo, que él no los veía en ese plano físico, que sencillamente no estaba. La explicación no agradó mucho a las autoridades y, bueno, no convencía mucho de la explicación que él daba porque, bueno, se quedaban un poco como estaban, ¿no? El misterio no se desvelaba y, bueno, la gente pues estaba desesperada. Para concluir el caso...
Espera. Porque ese final que quieres poner es absolutamente increíble. Dos aviones desaparecidos, no se sabe nada de ellos, según decía ese vidente, no están en este plano físico. ¿Y qué ocurre, Iván?
Para terminar el caso tenemos quizás lo más enigmático pues en esta noche de misterio, y es que una de las madres de una de las azafatas de vuelo que desaparecieron en uno de los accidentes, llegaron muchos rumores a todo el mundo, pues en el país, en la prensa, de hecho dio la vuelta al mundo entero, recibió al parecer una extraña carta que venía dirigida a ella, procedente de su hija, desaparecida, de una de las azafatas desaparecidas de las que estábamos hablando. Y en la carta, después de contarle pues X cosas que tampoco trascendieron mucho, le contaba algo muy importante y le decía que no se preocupara por ella, porque estaba muy bien y estaba en un lugar del que no querían volver.
Tremendo caso. Encima la madre recibe esa carta de su hija que le dice: estoy en un lugar del que no quería volver, un lugar que estaba muy bien. Iván, ovnis, pasos a otras dimensiones, qué extraño mundo este, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que el caso se queda lleno de conjeturas. No podemos darle a los oyentes esta noche una explicación racional porque sencillamente los aviones han desaparecido, nunca más han vuelto a aparecer. Se baraja que esté pues relacionada la desaparición de alguna manera con algún fenómeno ovni, la zona es caliente en cuanto al tipo de avistamientos, etcétera, pero al fin y al cabo tenemos, Miguel, solo conjeturas. Igual que en el Malasian, tendremos que esperar a que el tiempo pase y que o aparezca alguna prueba o alguna explicación coherente o menos coherente.
Iván Castro, nuestro piloto que nos lleva por el mundo, por los cielos, por el mundo de los misterios. ¿Forma de contacto, Iván?
Pues en mi email, ivancp25@yahoo.es, o a través de mi Facebook, Iván Castro Palacios.
Iván Castro Palacios. Gracias, buen vuelo, comandante.
A vosotros, gracias por tenerme a bordo. Un abrazo, Miguel.
Nos vemos prontito.
Todo el equipo. equipo del Espacio en Blanco os desea felices Navidades y un nuevo año 2015 lleno de aventuras y misterios. Ah, yo también.
Y 22, 12 y 22 y casi 23 en las Islas Canarias. De los cielos regresamos. Margasca controla nuestro mágico sonido y hablábamos hace un momento de los templarios. Su rastro ha llegado hasta el cine, hasta una de las sagas más populares en la pantalla. Ese es nuestro siguiente tema, 900 137 137, por si queréis preguntar, o las redes sociales abiertas para que participéis en este Espacio en Blanco.
Nos vamos ahora a un mundo que nos ha enseñado el cine en películas que tenían que ver con la Guerra de las Estrellas. En él, conceptos como la fuerza, los Jedi y la espada láser nos introducían en un mundo de leyendas para muchos alejado de la realidad. Sin embargo, la saga de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, guarda muchos secretos. Esta noche, en compañía de nuestros invitados, vamos a tratar de averiguar alguno de ellos.
Mucho tiempo, en un mundo lejano al que vamos a ir esta noche junto a nuestro invitado Sergio Solsona. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, buenas noches, Miguel, muy bien.
Un placer que estés con nosotros. Escritor, autor o director, yo no sé cómo se dice, o creador de un blog que se llama Maestrazgo Templario. ¿Y ves templarios por todos los sitios o qué? ¿O es que estuvieron en todos los sitios?
La verdad es que han dejado mucha huella y yo creo mucha de su fantasía se ha inspirado durante décadas y a muchas personas y su reflejo está claro en el cine.
1977, como dices aquí en estas notas, un prometedor director de cine al que le llamaban Luke, como Luke Skywalker.
Sí, como Luke Skywalker. Él de alguna manera se quiso poner su apodo en la película. La verdad es que todos los nombres de la película parecen hechos al azar, pero no, todos tienen un pequeño mensajito.
Fue curioso y era como toda la historia de Star Wars como inspirada en un montón de cosas, como la historia secreta del temple, como algunos otros guerreros famosos, ¿no?, como los samuráis.
Sí, él hizo un pequeño homenaje y claro, ya lo deja claro. Hay veces que lo oculto se hace manifiesto y entonces la historia comienza hace mucho tiempo. O sea, tenemos que remontarnos al pasado para entender, para decodificar un poquito esta saga galáctica.
Es curioso como George Lucas o Steven Spielberg tenían un toquecito medio mágico, ¿no?, esotérico los dos.
Sí, eran buenos amigos y la leyenda dice que junto a Jax Warner, me parece, que era masón grado 33, pues dejaron un poquito de conocimiento oculto en sus obras.
Vale, pues vamos a tratar de averiguar junto a Sergio, nuestro invitado de ahora, algunas de las claves secretas de esa guerra. Déjame que escuchemos uno de los cortes que nos has enviado.
¿Obi-Wan Kenobi? ¿Qué te hace creer eso?
Un estremecimiento de la fuerza. La última vez que lo sentí fue en presencia de mi viejo maestro.
Seguramente ya debe de estar muerto.
No subestimes a la fuerza.
Los Jedi fueron extinguidos. Su fuego desapareció del universo. Tú, amigo mío, eres lo único que queda de su religión.
Los Jedi. ¿Quiénes eran los Jedi? ¿A quién se parecen? ¿En quién sacas tú un poco semejanzas?
Los Jedi, la verdad es que tienen un parecido innegable a la Orden del Temple. En primera, pues como dice este corte, son una antigua orden de monjes guerreros y que practicaban un tipo de religión extraña, una filosofía propia y que podríamos asimilar un poquito al gnosticismo. Uh-huh. Creen en el espíritu de esa fuerza que nos rodea y mora en nuestro interior y espera a ser despertada. Y es una analogía clara, evidente, con la Orden del Temple, en tanto en su forma como en sus modos de actuar, que van de dos en dos. Incluso obviamente las armas, las espadas láser, pues son espadas medievales. O sea, en eso esto es reconocido, es obvio.
Déjame que escuchemos algo de la fuerza.
La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia.
Esa fuerza le sirvió a los Jedi para proteger a una princesa en la película, ¿no? En el capítulo 4.
Sí, en 1977 su misión es proteger a la princesa Leia Amidala.
Sí.
Que sería una analogía a tal como la Orden protegió a la estirpe de María Magdalena. Uh-huh. De un imperio que deseaba su muerte, obviamente. Entonces, incluso en el nombre de Amidala se podría leer A. Magdala. Sería una abreviatura de Ave Magdala.
Qué curioso.
Era una manera de como el Ave María, pero es Ave Magdala. Entonces, Amidala, que es el apellido de la princesa Leia, el apellido original, podría ser esta la analogía. Fijaros que siempre está la princesa protegida por dos caballeros.
Y la princesa, junto a ella viaja un robot.
Esto es otro de los dos. Claro, a ver, junto a la leyenda, lo que se nos cuenta es que junto a María Magdalena viajaban un montón de documentos, que una librería de libros secretos, ¿vale? En esta saga, lo que la analogía podría ser el robot R2-D2, que guarda dentro de sí unos datos que harían implosionar a la Estrella de la Muerte, representado, pues eso, al poder que implosionaría desde dentro. Serían estos datos, estos evangelios prohibidos que podrían llegar a desestabilizar un poco lo que todos nosotros creemos que son verdades absolutas.
Sergio, ¿tú crees que esto son casualidades o realmente lo han buscado así para plasmar todo ese conocimiento secreto y que sigamos viéndolo en las pantallas?
O sea, manifiestamente no lo han declarado, pero claro, las analogías ya no son solo en la parte oculta de esta parte esotérica o esta especie de leyenda que podríamos hablar sobre la Orden, que hasta eso sería pues discutible, pero es que si nos vamos a los datos históricos, el final de la Orden, tal como un poder activo, como una orden, es debido a una traición que en 1307 el Papa Clemente V mandó un montón de cartas a toda Europa con una fecha exacta en la que tenían que ser abiertas, y en ese momento todos los caballeros que no eran de la Orden recibieron esta orden secreta de traicionar a quienes hasta ese momento pues habían sido uno de los líderes tanto de la Reconquista en España como de las cruzadas en Europa. O sea, hicieron una traición desde dentro, de una manera fulminante y que a la Orden le vino completamente de sorpresa.
1300.
Y en el capítulo 3...
Sí, déjame, ¿recordáis? Lo tenemos preparado, lo vamos a escuchar, 1307, y el capítulo 3, La venganza de los Sith, se recoge, ¿verdad?
Eso es.
Vamos a escucharlo.
Es el momento que esperábamos. Ejecute la Orden 66.
Sí, mira.
Y esa orden acaba con los caballeros, o intenta acabar con los caballeros Jedi, como en 1307 hicieron con los caballeros templarios.
Con los templarios.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, ahí sí que ya, a ver, vamos añadiendo más datos a esta más que probable inspiración, porque recordemos que George Lucas escribe los 6 capítulos. Cuando estrena el capítulo 4 ya tiene toda la historia pensada, porque claro, al estar basado en unos hechos históricos y que ya nos dice, hay que mirar en el pasado, pues ya puede seguir una especie de guión, tiene el guión preparado.
Damos un salto. Sí, perdona, no te quiero cortar.
Pues bueno, no solamente eso, sino que el 18 de marzo de 1314, el último gran maestre de la Orden, Jacques de Molay, fue atado a un tronco y fue quemado vivo. Y en el episodio 2 del ataque de los clones, una vez más vemos a un caballero atado para ser ejecutado con el hábito y con barba. O sea, es una parece un inspirado en este Jacques de Molay, en este último gran maestre y en su sacrificio. Aquí las hordas de París pues están convertidos en alienígenas, pero el parecido es claro. Parece que él intenta hacerse una pequeña venganza y nos brinda así una cosa que muchos desearíamos, es que la orden hubiera actuado allí de una manera utilizando la fuerza y hubiese rescatado a su gran maestre. Y en este caso, en la película, el protagonista es salvado por toda la orden que actúa, que es la primera vez que vemos a la orden actuar como una orden fuerte y numerosa. Es la primera vez en pantalla de toda la saga en la que se ven tantos caballeros Jedi en acción. O sea, hacen como una especie de salvamento de este sacrificio que ocurrió realmente en París, en la Edad Media.
Hay más similitudes en los capítulos rodados entre el 1977 y 1986, el 4, el 5 y el 6, la guerra contra los rebeldes. Dices que es una alegoría de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, tanto esto también parece que está reconocido. Las películas antiguas, para entendernos, es un ejército rebelde inspirado en la lucha de los rebeldes, tanto franceses como de otros lugares, luchando contra un imperio. Y el ejército imperial, en sus uniformes, en su manera de presentarse, es una analogía manifiesta del ejército de Hitler. Mm. Aquí nos presentamos, nos está contando que realmente hubo templarios dentro de la resistencia, y la verdad está de una manera secreta, o sea, ya creyendo que eran cuentos de niños, durante la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, dices eso, pues te dirían como las frases de la película, pues eso son leyendas de niños que ya nadie cree, que haya templarios, pero esa pequeña sabiduría queda escondida. Entonces el reto era encontrar realmente existió un caballeros templarios luchando en la Segunda Guerra Mundial. La respuesta es que no lo sabemos, pero sí que sabemos que hubo un Jedi luchando en la Segunda Guerra Mundial.
¿Quién?
Es Sir Alec Guinness, el actor que interpreta a Obi-Wan. Pocas personas conocen que fue el primer hombre de la Marina inglesa que pisó tierras sicilianas en la batalla para reconquistar Italia.
Qué curioso. ¿Y era, según tú, un Jedi?
Fue un Jedi, eso fue un Jedi. Él no sabía que iba a interpretar a Obi-Wan muchos años después, ya cuando como anciano, en las últimas obras de su carrera, pero fue un guerrero, y la verdad es que la biografía de Sir Alec Guinness pues está plagada de claroscuros.
Curioso. Déjame, no todo el mundo crea, o era bueno, o creía en la fuerza. Había personajes dentro de la saga que no creían en ella. Escuchemos.
Tú no crees en la fuerza, ¿verdad? He recorrido esta galaxia de un extremo a otro. He visto cosas muy raras, pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya una única fuerza poderosa que lo controla todo. Ningún campo de energía mística controla mi destino. Todo eso no son más que leyendas y tonterías.
Cosas de niños que no creen los mayores, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que son cosas de niños que pudieran haber realmente a alguno de estos herederos de la orden luchando en la Segunda Guerra Mundial. Es algo que no, para una persona escéptica, pues tendría su lógica, podría decirlo, que no existieron, que no actuaron durante toda la Guerra Mundial. Pero bueno, parece que la película nos deja este pequeña pinceladas que incluso se han hecho imágenes de retoques que podéis ver en la página de cómo la estructura de la Guerra de las Galaxias dentro de las fotografías auténticas de la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad es que es impactante y parece que estén hechas para encajar.
Casi terminando, hay un malvado, Darth Vader. ¿Este está basado en algo?
Darth Vader, sí, George Lucas lo dejó claro, que estará inspirado en los caballeros samuráis de Japón, que no olvidemos que Japón era un aliado de Inglaterra, se fueron al lado oscuro. Realmente eran caballeros con una filosofía muy parecida a la orden del Temple, y que en el lado que fueron llevados al lado oscuro. Caballeros muy poderosos, incluso el uniforme de Darth Vader es una copia de un uniforme de samurái japonés.
¿Tú crees, casi ya para terminar, Sergio, que todo eso lo han plasmado eso para que no se pierda y para dar toquecitos, como hacían quizá los templarios que dejaban en las catedrales una inscripción o algo escrito ahí para que...
Pues sí, hay fotogramas en la película en la que podemos ver la cruz de la orden y la verdad es que fue como para una generación, nuestra generación, la generación teoría que veníamos del pop, fue un pequeñito toque de espiritualidad en un cuento que parece no tener mucho trasfondo. Sin embargo, ese pequeño toque de espiritualidad han hecho encuestas y muchos que equiparaban a eso a... les había enseñado más que Jesús la guerra de las galaxias, se llamaba la religión Jedi, no saben muy bien cómo explicarlo, y han hecho encuestas en América sobre todo, y esa religión Jedi pues ha influido mucho más de lo que nos creemos. Fue una pequeña semillita para sacar una moraleja.
Son tan solo unos ejemplos de esos paralelismos increíbles entre la Guerra de las Galaxias y la Orden Templaria. Gracias, Sergio. Dan más ganas ahora de ver la serie. Yo voy a casa corriendo a verlo.
Sí, fijaros en los detalles, buscar los fotogramas en los que se puede ver hasta la cruz del temple y que la fuerza os acompañe.
Espera, déjame que te lo digo ahora.
La fuerza estará ya contigo. Siempre.
Y eso te deseamos, Sergio, que la fuerza esté contigo siempre y con todos nuestros oyentes. Forma de contacto, si quieren saber algo más.
Pues la página web, Maestrazgo Templario, pues ahí está, para que vayáis viendo las fotografías, las imágenes y bueno.
Y para que os asombréis de la cantidad de lugares donde estuvieron los templarios en ese maestrazgo y en este país nuestro. Gracias, Sergio. Fuerte abrazo, feliz Navidad, mejor año 2015, que sigamos en contacto.
Igualmente, feliz Navidad.
Hasta pronto.
Pronto.
Soy Erich von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional del programa Espacio en Blanca.
La pasada semana entrevistábamos en nuestro programa a Marcos Pinel, que nosotros le llamábamos, culpa nuestra, el Tesla español, y gente mucho más lista que nosotros se ha puesto en contacto para hacer matizaciones acerca de lo que decía, como es Francisco Moreno Meco, experto en física de la materia y energía y autor de un blog que se llama Ciencia Física Disidente. Buenas noches, Francisco.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, antes de nada darte las gracias porque escuchas Espacio en Blanco y lo escuchas con mucha atención y nos has mandado una carta con muchas matizaciones hablando de que, bueno, que contaba Marco Spinel, esa máquina de energía que podía ser eterna no es exactamente factible en este momento.
No. Vamos a ver, mira, yo lo que quería decir al respecto es lo siguiente. Esas máquinas, en realidad, que se llaman de energía libre, son máquinas muy bonitas, preciosas, porque la verdad es que han desarrollado un ingenio las personas que lo han hecho, estupendo, ¿no? Pero la verdad es que carecen de toda posibilidad de funcionamiento. Una máquina, en general, que está alimentando alguna fuente de energía, tiene que tener una alimentación de energía o varias fuentes de energía, y la máquina tiene que erogar después la energía suficiente para hacer funcionar la propia máquina y un trabajo determinado. Entonces, ¿qué pasa con estas máquinas? Que parece que son de movimiento continuo, pero no lo son, porque si aplicamos un poco de ingeniería en las ecuaciones estas, esa igualdad que te he dicho simplemente, pues resulta que si esas máquinas no dan un trabajo externo, sí tienen que vencer el rozamiento del propio funcionamiento. Y con una sola energía potencial, por ejemplo, la energía gravitacional o la energía magnética, es imposible que pueda funcionar una máquina. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se aporta en un momento determinado sirve para casi igualar, porque el rendimiento tiene que ser siempre menor que uno, pero puede ser 0,99, con lo cual, si tú aportas una energía como es una inercia o dejar caer un contrapeso, automáticamente, como la máquina tiene un rozamiento muy pequeñísimo, casi nulo, pues puede estar funcionando con esa, con ese impulso o con esa energía cinética que se le ha aplicado con la misma mano, puede estar funcionando horas, días o incluso años. Pero eso no quiere decir que vaya a funcionar eternamente, sino que cuando termine, pues se va agotando, cada revolución va terminando un poquito, aunque sea una diezmilésima o una millonésima, va frenándose. Y llegará un momento que se frena, porque eso no es útil, no da carga, no da trabajo, solo simplemente es una máquina, pues casi de exposición, muy bonita, pero eso ni es energía libre, ni es energía al momento continuo, ni nada.
Ya, o sea que desde tu punto de vista, como experto en física, esas máquinas que se pueden adquirir su energía primaria, digamos, del magnetismo, no son posibles todavía, o
faltan... No, vamos a ver, la máquina funciona, porque yo he visto que en internet, sobre todo, en máquinas que están funcionando, pero sí. Ya te digo, el truco está, tiene dos errores fundamentales. Uno, que necesita la aportación no solo de la gravedad o del magnetismo, sino que necesita una segunda energía, que es el impulso que tú le das a la máquina. Y como ese impulso puede ser relativamente grande o relativamente pequeño, pero como cada revolución la máquina necesita, la rueda que está girando necesita muy poquita energía porque el rozamiento es casi nulo, pues puede estar horas funcionando con esa energía de inercia, no con la de gravitación o con la de magnetismo, porque eso lo único que hace es casi igualar los periodos, ¿no? Porque el rendimiento siempre tiene que ser menor que uno, por tanto, si es 0,9999, ese impulso que tú le das con la mano se va dividiendo por vuelta. Entonces puede estar un año funcionando tranquilamente la máquina, pero eso llega un momento que se para.
Yeah.
Y si encima le aplicas un freno, o sea, quiere decir, si le quieres sacar una carga a esa máquina, si le quieres sacar un trabajo útil, automáticamente se para en un segundo.
Yeah.
Lo que quiere decir que esas máquinas, pues son, es un ejemplo de, pues, pues de un diseño muy bonito, muy muy bonito e incluso fenomenal, es una obra de arte, pero no sirven absolutamente para nada, vale. como para la industria o el uso doméstico, a ver si me entiendes, ¿no?
Ya. O sea que por ahora tenemos que seguir utilizando los el gas, las gasolinas, los petróleos.
Bueno, vamos a ver, Miguel, vamos a ver una cosa, vamos a ver, mira, yo te puedo decir que todo el universo, la vida y la humanidad es un diseño perfecto.
Sí.
La existencia del hombre en el universo obedece a un proceso de matemático de probabilidades. O sea, que es que si tú ves la probabilidad de existencia de la Tierra del hombre, o la misma Tierra y el hombre la Tierra, es 1 por 10 elevado a menos 13. ¿Cuántos soles y estrellas hay en el universo? 10 elevado a 13. Si tú multiplicas una cosa por la otra, te da 1. Eso quiere decir que somos fruto de una probabilidad matemática, de una ecuación matemática precisa. Y si la humanidad existe con esta precisión y el universo existe con esta precisión, ¿cómo no va a haber energía para la humanidad en los próximos cientos de miles de años? Porque la humanidad no se va a acabar mañana.
Ya. Estáis trabajando en ello, creo, ¿no, Francisco?
Sí.
Pues déjame, no tenemos mucho más tiempo hoy. Hablaremos en el año nuevo de esos trabajos, de esa nueva...
Cuando tú quieras, Miguel.
De esa nueva. Te agradezco mucho el haber estado atento en el programa. Forma de contacto.
Yo te lo agradezco a ti.
Si la gente quiere saber algo más, aquí contamos algunas cosas, a veces nos equivocamos y damos la réplica porque queremos que la información que sale en Espacio en Blanco sea lo más clara posible. Forma de contacto con vosotros. Dime la forma de contacto. El blog...
Que se metan en internet Ciencia Física Disidente y ya está, que da lo que quieran.
Ciencia Física Disidente.
Nosotros seguimos trabajando. Yo te explico, Miguel. Nosotros ya esto lo tenemos hace 17 años, pero lo que pasa es que nosotros no somos locos que nos vamos a poner ahí en evidencia delante de alguien que luego pueda decirnos que eso está todo erróneo, ¿no?
Yeah.
Y llevamos 17 años con una teoría de cuerdas perfectamente definida, que hay un libro ya de energía, y que nadie ha podido contradecir absolutamente nada.
Ya me gustará.
Bueno, ya te explicaré.
Ya me gustará conocerlo. Feliz Navidad, feliz año.
Igualmente, Miguel, muchas gracias.
A ti, fuerte abrazo.
Un saludo.
Búscanos en la madrugada del sábado al domingo de 2 a 4, una hora menos en Canarias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta y ocho en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Y ahora, cambiando un poco todo nuestro decorado, queremos recuperar una vieja tradición, que es la de contar cuentos, y en ella se plasmaba toda la sabiduría que había. Un nuevo invitado llega al programa y nos lo ofrece. Mucho tiempo en la antigüedad, el saber, el conocimiento se transmitía de padres a hijos a través de los cuentos. Esta noche queremos contaros uno, nos van a contar uno. Nos vamos hasta Canarias a hablar con Fabio González. Buenas noches, Fabio, mi niño.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal, mi niño?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, de fábula, que es como tiene que estar quien vive de los cuentos.
Sí, narrador oral o cuentista eres, ¿no?
Sí, narrador oral, cuentista, cuentero, que dicen también en Iberoamérica.
Sí.
Todas son palabras hermosas.
Bien. ¿Cómo te metiste en esto, Fabio?
Pues mira, un día me vino la idea a la cabeza, o me habló el corazón, y llevaba ya poquito tiempo dedicándome también a la ilustración, y decidí dedicarme a contar cuentos, y pues la verdad que fue un poco el llegar al hogar. Enseguida noté que era lo
que tú querías.
Lo mío. Sí.
Es curioso que hayamos perdido esa tradición, ¿verdad? Salvo en pequeños lugares ya muy remotos, y que los niños hoy, en vez de atender esas historias que se contaban antes de boca a oído, lo vieran en la televisión o en esas tablets, en esas historias, alejándose del mundo de la tradición, ¿verdad?
Sí, es muy curioso, ¿no? Como en una sociedad en la que vivimos con unas velocidades que imponen una serie de modas y de criterios, pero también es muy curioso ver el poder que luego tiene la palabra viva cuando la gente se acerca y viene a una sesión de cuentos, sean adultos o sean niños, y cómo enseguida, desde que pronuncias esas palabras mágicas con las que suelen iniciarse muchos cuentos, enseguida se abren los ojos, se abre el corazón, se abren los oídos y regresamos, quizás sea por esa memoria ancestral, pero la gente es muy agradecida y enseguida regresan a ese camino de la senda de la palabra. Pero sí es verdad que estamos en un mundo ahora con mucho ruido alrededor.
Qué bonito.
Y eso no ha beneficiado.
¿Qué cuento nos vas a contar esta noche, Fabio? Yo me gustaría que nos contaras uno casi cada noche. Sé que no va a poder ser posible, pero ¿qué sí. nos vas a contar esta noche, casi a punto de despedir este año y recibiendo el invierno casi?
Pues mira, para calentarnos un poquito todos, nos vamos a ir a África a contar un cuento que se narra en lengua swahili, y es un cuento que viene muy bien a quienes vivimos de, para y por la palabra, tanto la radio como los narradores, y habla de ese poder que tiene la palabra, la atención, el estar juntos, el compartir instantes. Y yo, cuando tú quieras, ya tengo el cuento en la lengua.
Natalia Sotillo prepara una música, nos vamos con esa música a África. Fabio González nos va a contar un cuento, escuchad. Cuando quieras.
Cuentan en África, cuentan en lengua swahili, de un rey rico y poderoso. Un rey rico y poderoso como cualquier rey, pero aquel rey tenía una gran preocupación. Su esposa antaño bella, hermosa, la llamada la joya del reino, ahora languidecía, palidecía, estaba triste, gris, sin apetito por el alimento, ni hambre por la vida, sin brillo en los ojos, y aquello preocupaba mucho al rey. Y él estaba asomado al balcón de su palacio, mirando su jardín, cuando vio aparecer por el jardín a una mujer. ¡Qué mujer! Con aquella piel del color del cacao, aquel cabello negro brillante, aquellos ojos que parecían arroyos de montaña, aquel cimbrear, aquellas carnes tan rollizas. ¡Qué hermosura!, pensó el rey. Y el rey reconoció en aquella mujer a la esposa del jardinero. Aquello le intrigó bastante, porque su esposa, que era una reina, tenía todo lo que podía desear y parecía un espectro. En cambio, aquella mujer estaba tan hermosa, tan bella. Así que bajó las escaleras, recorrió el jardín hasta que encontró al jardinero y le preguntó con qué alimentaba él a su mujer, que qué le daba para que estuviera tan bella. Majestad, dijo el jardinero, yo la alimento con la carne de la lengua. La carne de la lengua, repitió el rey. Ah, pues muy bien, dijo. Así que regresó de nuevo a palacio. Fue directamente a las cocinas. Le dijo al cocinero que preparara un banquete digno del paladar de la reina, hecho a base de lenguas, solo y únicamente lenguas. Majestad, oír es obedecer, dijo el cocinero. Y preparó un banquete a base de lenguas. Lengua de ñu, lengua de impala, lengua de hiena, lengua de hipopótamo, de cocodrilo, lengua de serpiente, fritas, asadas, hervidas, al horno. Cuando estuvo todo dispuesto, el cocinero avisó al rey. El rey fue a buscar a la reina a su dormitorio, la tomó del brazo y gentilmente la acompañó al salón de banquetes. Las puertas se abrieron. Cuando la reina vio aquel tenderete de lenguas, aquel espectáculo tan horrible, le entraron unas arcadas, unas ganas de vomitar. Regresó corriendo a su habitación y se encerró, y de allí no la sacaba ni toda la guardia real. Y el rey estaba descorazonado. Así que regresó de nuevo al jardín, buscó de nuevo al jardinero y le dijo: mira, desde mañana mi esposa, tu reina, irá a vivir contigo a tu cabaña. Cuidarás de ella durante 6 meses y quiero que regrese tan guapa, hermosa y sana como estaba antes. A cambio, en compensación, tu mujer vivirá en palacio. Majestad, oír es obedecer, dijo el jardinero. Y pasaron 6 meses, al cabo de los cuales regresó la reina, tan hermosa que las estrellas no osaban asomarse al cielo, con un andar tan llena de vida, con aquella mirada de leona, con aquella sonrisa. Y el rey estaba encantado, pero al mismo tiempo preocupado, porque, en cambio, la esposa del jardinero no era ni la sombra de lo que había sido, una pálida y burda copia, una figura tan flaca, tan malicenta, tan entristecida. Así que el rey, intrigado, habló con ambas mujeres y les preguntó cuál era el origen de aquel mal. Majestad, dijo la mujer del jardinero, mi esposo, cada vez que regresa de su larga jornada, me habla, me sonríe, me cuenta, mientras cenamos, qué capullos han abierto en flor, qué frutos están de temporada, o si la luna esa mañana se asomó al estanque. Y tras comer, me toca música, me recita poesía, me cuenta cuentos. Es verdad, dijo la reina, querido marido, este hombre realmente ofrece lo mejor de sí. Ofrece la carne de la lengua. Cuentan, en África, hay quien dice que el rey no comprendió, que la reina se fue a vivir con el jardinero y su esposa. Pero hay quien dice que sí, que el rey en su corazón supo lo que aquellas mujeres quisieron decirle. Así que desde entonces, cada noche le dedicaba a su reina la mejor de sus sonrisas, le contaba qué noticias habían llegado a la corte, le cantaba, le recitaba poesía, le narraba cuentos. Cuentan que fueron felices y que comieron la carne de la lengua.
El poder de la lengua. No de
el poder
que se,
de la lengua, sí.
No de esa que se come, sino de las palabras, del verbo. Fabio,
sí.
Gracias. No tenemos mucho más tiempo. Feliz año.
Gracias a ti. Igualmente.
Felices Navidades. Forma de contacto, sí. Si alguien quiere que les cuentes cuentos. Yo quiero que vengas al programa las veces que quieras a contarnos historias, ¿vale?
Estaría encantadísimo. Sí.
Hay que recuperar esa tradición que no podemos perder, donde está la sabiduría incrustada. Incrustada,
sí.
Sí. Forma de contacto, Fabio.
Sí, mira, me pueden encontrar por Facebook, por Fabio González, narrador, ilustrador, todo separado con un espacio, y tengo también un correo de Gmail, Fabio Ilustrando, todo junto, @gmail.com.
Fabio, gracias, mi niño.
Gracias a ustedes.
Ha sido un placer. Te veo prontito, ¿vale?
Sí, señor, un abrazo.
Y montamos un tenderete por ahí enseguida.
Un tenderete de lenguas y lo que se ofrezca.
Lo que haga falta. Feliz año, fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo. Chao.
Terminamos, ha sido un placer pasar estas 2 horas juntos, con los saludos de todo el equipo de Greta Navas y Mar Gasca, que atendieron nuestro sonido. Nos despedimos hasta dentro de 7 días aquí en Radio Nacional. Teníamos un concurso y estos han sido los cinco ganadores: Miguel Colmenero de Lanzarote, Charo López de Castro de Bilbao, José Manuel Gómez Croquis del Facebook, María José Nieto de Madrid y Enrique López de Segovia. Ponernos en contacto con nosotros, darnos la dirección y os mandaremos ese regalito que tenemos. Como decimos, en 7 días volvemos a llenar de nuevo juntos este espacio en blanco. Feliz Navidad para todos, feliz invierno, se abre una puerta para que entren los dioses y nos encontramos aquí. Ahí queremos recibiros y seguir descubriendo misterios. Y hasta los 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y que sigáis en esta sintonía. Cuidaros.